El Instituto Nacional de Estadística informó esta semana que los precios minoristas aumentaron en mayo 0,4%. Con ese registro, la inflación de 12 meses bajó para ubicarse en 6,6% y por primera vez desde el año 2006 entra dentro de la meta del Banco Central. Con estos datos sobre la mesa, vamos a proponerles el próximo espacio económico. ¿Qué significa esta reducción de la inflación desde el punto de vista de los márgenes de maniobra de la política económica? ¿Hay ahora un espacio para bajar la tasa de interés de referencia? ¿Habrá más ajustes de las tarifas? Vamos a charlarlo con la economista Tamara Shandy, de la consultora del
Análisis Económico.
Tamara, buen día.
Buenos días, Emiliano.
La inflación de mayo resultó algo menor a la que esperaban los analistas, según lo que decía la última encuesta de expectativas, donde surgía un promedio de 0,7%. ¿Ustedes cómo lo vieron este dato? ¿Se sorprendieron ustedes?
Bueno, nosotros, al igual que el promedio de los analistas, estábamos esperando un registro inflacionario algo mayor, pero de todas formas moderado. En nuestro caso, una parte del desvío se explicó por la caída que presentaron los precios de las frutas y verduras, que fue de 2,2% en promedio, pero al margen de eso, lo que me parece importante señalar es que la inflación subyacente volvió a ser baja en mayo. Según nuestras estimaciones, fue de 0,2% en el mes.
Vamos a recordar qué es inflación subyacente.
Sí, para construir ese indicador consideramos la canasta del IPC sin frutas y verduras y sin artículos cuyos precios son administrados por el gobierno. Tarifas públicas, pero también otros precios que son regulados, como la cuota mutual. La idea es excluir frutas y verduras porque tienden a ser muy volátiles mes a mes, y también los precios donde hay una discrecionalidad importante del Poder Ejecutivo, para quedarnos con un indicador más depurado de la tendencia inflacionaria. Como decía antes, ese indicador fue bueno en mayo, marcó un aumento de solo 0,2%, cuando el año pasado las subas habían sido de 0,9% por mes en promedio.
¿Y según ustedes eso confirma que las presiones inflacionarias están aflojando?
Siempre hay que tener cautela al sacar conclusiones a partir de un solo dato, pero en este caso venimos viendo varios meses consecutivos de inflación subyacente más baja. Y eso a su vez es consistente con que los precios internacionales de las materias primas están en general en niveles mucho más reducidos que el año pasado. En las últimas semanas estamos viendo un repunte de precios internacionales en muchos productos, pero no son subas que reviertan en lo sustancial el ajuste bajista que se procesó en el último tramo del año pasado. Por eso, las presiones inflacionarias provenientes del resto del mundo han cambiado mucho. A eso tenemos que sumar que también a nivel doméstico ha habido probablemente cierto aflojamiento de la demanda, que está promoviendo en general aumentos de precios algo más moderados que el año pasado. Y en particular nos parece importante señalar que los bienes y servicios no transables, que son aquellos cuyos precios no se fijan por referencias del resto del mundo, sino por el juego entre oferta y demanda local, tuvieron en abril y en mayo aumentos moderados de 0,3%, cuando el año pasado y en el promedio de enero-marzo las subas habían estado más en torno a 1% mensual.
Entonces, ¿qué perspectivas se abren ahora? El 22 de junio va a tener lugar la próxima reunión del Comité de Política Monetaria.
Sí.
¿Puede esperarse entonces, con estos datos de inflación, una nueva rebaja de la tasa de interés de referencia?
Nosotros esperamos que el Banco Central disponga una rebaja de tasas. Quizás los riesgos inflacionarios no se han disipado enteramente, pero nos parece que el balance de riesgos entre inflación y recesión se ha volcado notoriamente hacia el lado de la recesión. Desde el estallido de la crisis internacional en el resto del mundo vimos un aflojamiento de las condiciones monetarias muy marcado, tanto en los países desarrollados como en los emergentes y en nuestra región en particular. Brasil, por ejemplo, bajó la Selic en 350 puntos básicos desde septiembre. Chile bajó la referencia en 700 puntos básicos en el mismo lapso. Uruguay no pudo reaccionar de la misma forma porque el espacio en materia inflacionaria era muy reducido, pero nos parece que ahora hay bastantes indicios de que la inflación ha cedido y en el mismo sentido hay varios indicios de que la actividad económica ha perdido dinamismo, ha caído la producción industrial, han caído las importaciones, ha caído la actividad comercial en Montevideo. En definitiva, son varias las señales de que la dinámica de la economía ha cambiado en forma notoria respecto a la situación que teníamos a mediados del año pasado.
Y si se resolviera una rebaja de la tasa de interés, ¿qué impacto tendría en el mercado de cambios?
Bueno, uno de los canales por los que una rebaja de tasas podría operar positivamente sobre la actividad económica es justamente el cambiario, porque con tasas más bajas la moneda debería tender a ser algo más débil que con tasas más altas, y eso supone más competitividad para el sector exportador. Ahora, también hay que tener en cuenta que en estas semanas estamos viendo un debilitamiento del dólar muy generalizado en el mundo. El valor del dólar está cayendo visiblemente frente al euro, pese a que en Europa el contexto es todavía muy recesivo, y también frente a algunas monedas emergentes que se están apreciando en forma muy marcada. El ejemplo de Brasil es bien importante. Ayer ustedes reportaban, hace un rato, el dólar cotizaba a 1,96 reales, 8% por abajo del valor de un mes atrás, y eso es casi 20% por abajo del valor de principios de marzo. Si el ingreso de capitales a los mercados emergentes sigue siendo así de fuerte, entonces las presiones de apreciación sobre el peso uruguayo, las presiones de baja de tipo de cambio, pueden seguir siendo firmes más allá de que el Banco Central disponga una rebaja de tasas.
Para terminar, Tamara, cuando esta semana, el martes pasado, charlaban ustedes con Juan Andrés a propósito de los datos fiscales, tú señalabas que en Deloitte piensan que el gobierno también podría aprovechar el margen que se genera en materia inflacionaria para ajustar las tarifas. Bueno, ¿cómo se combina eso con los riesgos de un contexto más recesivo?
Sin dudas, Emiliano, desde el punto de vista de la actividad económica y de los costos de las empresas, sería mejor no subir las tarifas y en lugar de eso bajar más las tasas de interés. Sin embargo, por otro lado, el gobierno tiene que cuidar el frente fiscal. Entonces, pensamos que parte de ese espacio que plantea el descenso de la inflación se va a utilizar para promover algunos incrementos de tarifas, al menos cuidando que no haya diferencias muy grandes entre los costos de generación de energía y los precios que ANCAP y que UTE cobran por la electricidad y por los combustibles. En definitiva, Emiliano, nuestra visión es que las presiones inflacionarias están cediendo y eso deja un mayor margen de acción para la política económica, ya sea para atender los riesgos sobre la actividad económica mediante una tónica monetaria más flexible y o para actuar sobre la necesidad de evitar un mayor deterioro del resultado fiscal con más subas de tarifas. Lógicamente no podemos saber cuál será la combinación entre estas dos estrategias, pero a la luz del balance actual de riesgos nos parece razonable aguardar movimientos en estos sentidos, aun cuando eso suponga resignar eventualmente un descenso más importante de la inflación.
La inflación entró al rango meta fijado por el Banco Central. ¿Hay margen entonces para una rebaja de tasas en el próximo copón? En fin, estos eran algunos de los temas en la charla con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.